Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 7:01 en la mañana. Estamos dándole comienzo a nuestra tercera hora de transmisión de esta mañana de miércoles, ya 30 de octubre del 2013. Gracias por tu tiempo y la sintonía. Y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro y las informaciones.
Analizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIPOS, en Cuba, a través de los testimonios directos de varios disidentes cubanos. Afirma un diplomático europeo en La Habana que a la Unión Europea le interesa que Cuba tenga un futuro estable y lo más próspero posible para todos. ¿Podría el Banco Central de Estados Unidos mantener su programa de estímulos si persiste la lenta recuperación económica del país? ¿Y trata el gobierno argentino de justificar su fracaso en las elecciones legislativas del fin de semana?
Las violaciones de los derechos humanos en Cuba fueron denunciadas por activistas que participaron en una de las audiencias que celebró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, D.C. Y desde la capital estadounidense, Luis Alberto Muñoz nos reporta.
Los tres activistas que vinieron de Cuba y regresarán a la isla relataron las experiencias personales de los abusos en encarcelamientos, golpizas y torturas que sufrieron por sus actividades opositoras pacíficas. Antes de los testimonios, los legisladores cubanoamericanos Ileana Ross Letinen y Mario Díaz-Balart hicieron uso de la palabra a fin de pedir apoyo para el trabajo que realizan estos héroes, según dijeron, que luchan por los derechos humanos y la libertad en Cuba. Jorge Pérez Antunes, uno de los testigos, manifestó que estuvo preso 17 años y 38 días, durante los cuales recibió toda clase de maltratos y palizas por el único delito de haber pedido cambios democráticos y describirse él mismo como preso político porque lo tenían entre los delincuentes comunes. Luego agregó:
pero mi objetivo hoy frente a esta prestigiosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos es denunciar la intensa y sistemática escalada de violentos arrestos arbitrarios que las fuerzas de la represión política del régimen de La Habana aplica contra personas que se atreven a reclamar y ejercitar derechos universalmente reconocidos.
Pérez Antunes dijo que el fallecimiento de Laura Payán fue una muerte clínica inducida y que los decesos de Harold Cepero y Osvaldo Payán en un dudoso accidente fueron arteros asesinatos. Los otros testimonios fueron de Iris Tamara Pérez Aguilera y Rolando Rodríguez Loaina, quienes también denunciaron los abusos de los agentes policiales y señalaron que las violaciones de los derechos humanos han aumentado, haciendo más difícil la labor de los activistas pacíficos contrarios al régimen. Todos, sin embargo, manifestaron que la disidencia sigue creciendo y que regresarán a la isla para continuar luchando por los derechos humanos, la democracia y la libertad para Cuba. Para esto, agregaron, necesitamos el apoyo, la cooperación y la protección de la Comisión Especializada de la Organización de Estados Americanos. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
A la Unión Europea le interesa que Cuba tenga un futuro estable y lo más próspero posible para todos, según declaró Germán Portocarrero, a cargo de la delegación diplomática del bloque en La Habana. El diplomático fue entrevistado por Orlando Márquez Hidalgo, director de Palabra Nueva, revista de la Arquidiócesis de La Habana, que reproduce íntegramente en su edición digital sus declaraciones. Portocarrero señaló que la Unión Europea comparte con Cuba desafíos económicos, ambientales y, ante todo, demográficos. ¿Cómo mantener un sistema social costoso con una población con larga esperanza de vida y un bajo índice de natalidad? De acuerdo con el embajador, la relación con Cuba es muy específica y desde el reinicio del diálogo político en el 2008, el énfasis ha sido la cooperación para el desarrollo con presencia del bloque europeo en sectores como la seguridad alimentaria, el cambio climático y la actualización económica. El diplomático aclara que para darle contenido al diálogo en conjunto, se prepara una amplia negociación con Cuba, cuyo principio se aprobó en el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en noviembre del 2012.
En Radio Martí, 7 minutos en la mañana. La opositora Damaris Moya Portieles denuncia el asedio a su vivienda y el arresto en la ciudad de Santa Clara de varios opositores por parte de la policía política.
Desde las 6 de la mañana del día 28 de octubre, mi vivienda fue sitiada por la Policía Nacional y la Seguridad del Estado. Se encontraba al frente del operativo el oficial Eric Francis Aquino Lleno y Juniel Monteagudo Reina. Ayer nosotros teníamos una marcha, y marcha en honor a los caídos y contra la impunidad del parte de la pastora de acá de la ciudad de Santa Clara, que bueno, al estar mi vivienda sitiada, se nos infirió, bueno, hacer la actividad. Y bueno, después, a las 2 de la tarde, teníamos en mi casa un taller de lucha cívica no violenta, donde también se nos impidió porque fueron arrestados los hermanos de Sagua, Yandri Martín Peraza, Dulce María Castillo, Alexis Iturralde Valle y Bárbaro Martín. Bueno, la vivienda permaneció sitiada hasta alrededor de las 4 de la tarde. No dejaban entrar ni salir a nadie de la casa. Estaban miembros de la FAN. Además, bueno, todo esto de la seguridad del Estado que ya les comenté.
La administradora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Marilyn Taverner, ofreció disculpas a los estadounidenses y a los legisladores de la Cámara de Representantes porque la página web de salud no ha funcionado tan bien como debería. Su disculpa, la primera de cualquier funcionaria del gobierno de Obama, tuvo lugar durante una audiencia ante la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Taverner, encargada de la creación del sitio web donde millones de estadounidenses deben inscribirse a un seguro médico, dijo que el sitio puede y será arreglado para que la vasta mayoría de los consumidores puedan usarlo sin problemas para finales de noviembre.
En Radio Martí, 7:09 minutos en la mañana. Débiles indicadores económicos en Estados Unidos alientan la expectativa del mercado en que la Reserva Federal podría mantener su programa de estímulos económicos sin cambios. Nos informa Alexis Zúñiga.
La Reserva Federal evalúa hoy y mañana el mantenimiento o retirada gradual de sus estímulos a la economía, que en su lento crecimiento sigue vapuleada por una casi constante crisis política. La mayoría de los analistas espera que el Banco Central continúe sus estímulos, que comprenden la adquisición mensual de unos 85 mil millones de dólares en bonos del Tesoro y títulos hipotecarios. Los analistas creen que esta política se mantendrá al menos hasta la reunión del 18 y 19 de marzo, y para entonces las compras bajarán a unos 70 mil millones de dólares mensuales. Pero en el seno del comité, algunos miembros están preocupados por los riesgos de un brote inflacionario, mientras que a otros les preocupa el bajo índice de inflación y la falta de resolución a largo plazo de la disputa disputas políticas sobre el déficit fiscal y la deuda nacional. Las cifras sobre ventas minoristas y la inflación mayoristas publicadas este martes confirman datos anteriores sobre el estancamiento de la economía, dando al Comité de Política Monetaria de la Reserva pocas razones para recortar su inyección de 85 mil millones de dólares mensuales al mercado a través de la compra de bonos del Tesoro y títulos hipotecarios.
En Radio Martí son exactamente las 7:10 y queremos invitarles a que no te pierdas la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas. Y durante cada juego, la rifa de Radio Martí cargada de premios, como un radio de onda corta que se rifará cada 3 innings, y al final del juego, el gran premio familiar de Radio Martí para un solo ganador, que consiste en un reproductor de DVD de la marca Samsung con puerto USB, una cámara digital marca JVC con capacidad para fotos y video de alta resolución, un teléfono celular inteligente de la marca Samsung y de la serie Galaxy, dos memorias flash de la marca SanDisk de 2 GB de capacidad, un premio especial para la familia que consta de 3 radios de onda corta. Además, si el ganador tiene teléfono celular, Radio Martí se lo recargará. Para participar solo tienes que inscribirte llamando gratis o por cobro revertido al 305-599-7452 o al 305-629-6252 o al 305-639-4272. También puedes registrarte a través del correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmarti@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba, ser mayor de 18 años. Es la rifa de la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas. Está llena de premios especiales, así que participa y gana con Radio Martí. Y a continuación, pues, tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, también las recomendaciones de nuestra página web martinoticias.com. Conversaremos con ustedes y el cierre habitual con música. Gracias.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial en vivo. Este domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche. Avanza Cuba. El cuentapropismo, seguro e incierto. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. O si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. No te lo pierdas. Este domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche en vivo a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
El cantante Prince Royce prepara un mega concierto en una página de internet. Detalles en El Encanto, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde con quien le habla, Nancy Elías. El Encanto, le encantará.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
El resumen deportivo del día está en Antena Live, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
7:14, aquí está Lázaro Domínguez y el reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? las fuertes corrientes en la altura de la región noroeste siguen arrastrando mucho aire seco sobre la Florida, Cuba y el noroeste del Caribe. En superficie, un centro de altas presiones se extiende desde Georgia sobre la misma región y ambos sistemas se conjugan para provocar condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, la entrada de un frente frío en el noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes debe provocar un cambio de tiempo durante el fin de semana para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y aquí está el resumen deportivo, no sin antes decirles que los Heat de Miami obtuvieron una victoria fácil por 107-95 ante los Bulls de Chicago, mientras que los Ángeles Lakers volvieron a ganar en el partido inaugural 116-103 a sus vecinos los Clippers. Así que aquí está Pepe Lacayo.
Buenos días, amigos. En tempranito y de mañana vamos a hablar de la Serie Mundial 2013. Ha llegado la hora de la verdad para los Cardenales de San Luis. O ganan esta noche o pierden la Serie Mundial contra los Medias Rojas de Boston, que hoy por hoy tienen ventaja de 3-2 y están a solo una victoria más de coronarse campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas por tercera vez en los últimos 10 años. Esta noche el partido arranca a las 8:07 de la noche. El abridor para los Cardenales de San Luis, el pitcher novato de solamente 22 años de edad, Michael Wacha, durante la temporada regular ganó 4, perdió 1, con efectividad de 2.78. Sin embargo, en la postemporada, este joven serpentinero derecho se ha lucido con 4 victorias de playoff, efectividad de menos de 2 carreras limpias, y fue el jugador más valioso del campeonato de la Liga Nacional cuando los Cardenales eliminaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-2. Por los Medias Rojas de Boston, el derecho John Lackey, que ganó 10 durante la temporada regular, perdió 13, con efectividad de 3.52, y en su carrera profesional, el derecho veterano suma 138 victorias, 107 reveses, con 4.05 de efectividad astronómica y 1.626 bateadores ponchados. Sin embargo, John Lackey fue el ganador. Ya ha derrotado a los Cardenales de San Luis en esta misma Serie Mundial cuando su equipo ganó 4-2. También John Wacha, el derecho de los Cardenales, derrotó a los Medias Rojas de Boston allá en Fenway en el segundo juego de la Serie Mundial 4-2. Muy bien, recuerden que esta noche Play Ball aquí en Radio Martí. La Serie Mundial 2013 continúa con el sexto partido desde Boston, los Cardenales de San Luis contra los Medias Rojas, jugada por jugada, en vivo y en directo, no se lo pierdan. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente en la síntesis de las noticias. Analizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación en Cuba a través de los testimonios directos de varios disidentes cubanos. Afirma diplomático europeo en La Habana que a la Unión Europea le interesa que Cuba tenga un futuro estable y lo más próspero posible para todos. ¿Podría el Banco Central de Estados Unidos mantener su programa de estímulos si persiste la lenta recuperación económica del país? Y trata el gobierno argentino de justificar su fracaso en las elecciones legislativas del fin de semana.
Y ya pasamos con Rolando Cartaya, que nos hace las recomendaciones de lo que podemos encontrar en nuestra web, martinoticias.com.
Gracias, Lucy. Repasamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet, que hoy casualmente coinciden con las historias más leídas. Activistas cubanos declaran ante Comisión de la OEA. En el marco de su periodo de sesiones número 149, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó por primera vez en vivo testimonios de activistas cubanos residentes en la isla. Ellos fueron Berta Soler, Iris Tamara Pérez Aguilera, Jorge Luis García Pérez Antúnez y Rolando Rodríguez Lobaina. Remesas familiares a Cuba suman 2.000 millones. Las remesas familiares a Cuba desde Estados Unidos sumaron más de 2.000 millones de dólares en 2012 y este país fue el suministrador principal de alimentos y exportó casi 465 millones de dólares a la isla. Esto lo afirmó el embajador Ronald D. Goddard a nombre de Estados Unidos ante la Asamblea General de la ONU durante la discusión anual del embargo. Pero Goddard subrayó que Washington prioriza la construcción y fortalecimiento de los lazos entre los dos pueblos. Pito Abreu es el 79 de los Medias Blancas. El equipo de Chicago presentó oficialmente este martes a su nueva adquisición, el primer base cubano José Dariel Abreu, a quien firmó por 6 años y 68 millones de dólares. El gerente general de los Medias Blancas, Rick Hahn, dijo que Abreu tiene una carrera muy limpia y que todo el mundo va a hablar de su poder al bate. Unificación monetaria con poco impacto en la población. Según dijo el economista cubano Pavel Vidal Alejandro a la revista católica Espacio Laical, a mediano plazo se debe esperar que toda la economía, incluyendo a la población, gane con la eliminación de la doble moneda en Cuba. Pero Vidal se preguntó cómo manejarán las autoridades las implicaciones inflacionarias, incluyendo los impactos en los salarios y los precios al consumidor. Y por último, algo de lo que tendremos más adelante hoy en nuestra página web. Academia Privada de Modales ayuda con inserción laboral. Por un precio módico, esta escuela imparte cursos breves de buenos modales e inglés a jóvenes cubanos que desean ser microempresarios, vendedores, gastronómicos, trabajar con embajadas u organizar eventos. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias a Rolando Cartaya que nos dio un adelanto con las recomendaciones de nuestra página de internet martinoticias.com. Y volviendo, bueno, pues a los temas que nos rodean en estos días, pues mañana se celebra la fiesta de Halloween, no solo en los Estados Unidos, Canadá, sino que ya se ha extendido a México, a España, a Latinoamérica, de manera increíble. Incluso tengo una nota aquí, un cable de la agencia EFE, que habla de que en España el Día de los Muertos se va a celebrar en Madrid al estilo mexicano. La festividad mexicana del Día de los Muertos, que se celebra estos días, también en Madrid, donde el Instituto de México ha organizado altares en honor de los difuntos, acompañado de actividades tradicionales por estas fechas en ese país. Así que van a aprovechar también para rendirle homenaje. Muertos homenajeados, en este caso, son José Alfredo Jiménez, autor de las canciones mexicanas más populares en España, como El Rey o Amanecí en tus brazos, y al escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, quien falleció en un accidente de avión cerca de Madrid hace 20 años. Pablo Rafael, que es el director del Instituto de México allá en España, apuntó que se trata de una tradición que no distingue de la mercadotecnia de Halloween y nos acerca a españoles y mexicanos al ser una tradición mestiza. Por una parte, menciona la diosa Melancitual de la cultura prehispánica y por otro, el Día de Todos los Santos. El señor recordó que además de la memoria de los difuntos, este homenaje a la muerte, realmente lo que es una burla a la muerte, una celebración de la vida y una parte importante de la identidad mexicana construida a partir de opuestos. También se recordó especialmente en el Instituto de México a José Guadalupe Posada en el centenario de su muerte, que es el autor originario de la famosa Catrina, o la representación de la parca más asociada con el Día de los Muertos, que inspiró a obras artistas como al pintor Diego Rivera o al cineasta Tim Burton. En su honor, el artista Jesús Guillén presentó en España su proyecto La Catrina está de moda. Yo creo que La Catrina es algo mala. Es la representación de la muerte, de la parca. Hay quienes lo relacionan también con el personaje de La Llorona. El caso es que todo para asustar, ¿no? Y entonces dice que los diseñadores españoles y mexicanos han colaborado para vestir a esta calavera, a la Catrina. Además, la compañía de teatro itinerante Cicloteatro presentó su propuesta de montaje en torno al grabado de Guadalupe Posada que se llama Las Bicicletas. Así que durante los próximos días, el Consejo de Promoción Turística de México va a ofrecer en el madrileño Centro Comercial La Vaguada talleres de elaboración de piñatas y, por supuesto, de las famosas calaveras y estas catrinas, además de los espectáculos de bailes folclóricos. También el Museo de América, en colaboración con la Colonia Mexicana de Madrid, va a conmemorar la celebración con un altar y diferentes actividades a lo largo de todo el mes de noviembre. En el Fondo de Cultura Económica también se expondrá en la librería Juan Rulfo un altar dedicado a los escritores Álvaro Muti, Rubén Bonifaz Muñoz, José Luis San Pedro y Jorge Ibargüengoitia. Como ustedes saben, en México, que se celebra tanto el Día de los Muertos, una de las cosas características y famosas pues son sus altares, ¿no? Es esta fecha en México se recuerda, se venera a los familiares ya fallecidos, ya sea con la celebración católica del Día de Todos los Santos o la mexicana de origen mesoamericano del Día de los Muertos, que comparte algunas similitudes con Halloween, que es a la vez una tradición celta que nació hace miles de años. La profesora de estudios de religión de la Universidad de Miami comentó que, bueno, los orígenes de Halloween se remontan al siglo XV en Irlanda, pero Halloween continúa, tiene sus raíces en Europa, era un día de los espíritus, está conectado también con la cristiandad, con la fe de los santos y también a los muertos. Después hablamos un poquito más de este peculiar día, mañana Halloween, después el día de los muertos que se celebra y es, vamos a decirlo así, una celebración a la vida. Y bueno, nos vamos con música. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos a Tito el Bambino. Se lo vamos a dedicar a Oscar del Río, que está disfrutando de sus vacaciones y tuiteando también.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Buenos días nuevamente, son las 7:30. Hoy es miércoles 30 de octubre del 2013. Gracias por estar con nosotros y ya pasamos con las informaciones.
Resaltó la bloguera Joanny Sánchez el papel de la mujer en la democratización de Cuba en un encuentro virtual que tuvo como figura la secretaria de Estado adjunta, Roberta Jacobson. Rendirán homenaje en Festival Internacional de Jazz en España al músico cubano Bebo Valdés con un concierto de 3 horas. Condenó la Sociedad Interamericana de Prensa todo tipo de hostigamiento contra un periodista estadounidense que contribuyó a divulgar el escándalo de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad. Y responsabiliza el gobierno de Colombia a los grupos guerrilleros de izquierda del atraso en las comunidades agrícolas del país.
En Radio Martí, 7:32 en la mañana. La bloguera cubana Joanny Sánchez destacó este martes desde la sede de Google, en California, la labor de las damas de blanco y se refirió a la apatía entre los jóvenes en la isla, aunque matizó que prefiere la apatía a un fanatismo que va desapareciendo cada vez más. Con los detalles, Rafael Martínez Isto.
Fue un encuentro informal titulado Desafíos para las Mujeres Líderes, en el que Google hizo posible que la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, sirviera de anfitriona y hasta de entrevistadora, y le hiciera llegar a Joanny Sánchez preguntas hechas en las redes sociales.
¿Cuál es la importancia de desarrollar mujeres líderes en Cuba?
Tengo la suerte de estar viviendo un momento de mucho protagonismo de las féminas en el aspecto cívico, en la democracia, democratización cubana.
Giovanni habló también del activismo político de las mujeres en Cuba. Indicó que cada vez más los cubanos se dan cuenta de que ser críticos no significa ser enemigos de la nación. Y en este sentido señaló que las damas de blanco han ayudado mucho.
De pronto ver a esas mujeres por las calles de La Habana con un gladiolo en la mano, de manera pacífica, moderada, casi dulce, ¿no? Y ver la respuesta oficial que reciben ha ayudado a muchos cubanos a decir: yo no quiero una política del odio, no quiero una política de la agresión, no quiero una política del acto de repudio contra el diferente.
La subsecretaria de Estado Jacobson suscitó el tema de la apatía entre los jóvenes en Cuba.
¿Qué ves en su sociedad en Cuba sobre tu generación?
Bueno, lamentablemente ahora mismo en Cuba hay mucha apatía entre la gente más joven. Es la apatía que da un sistema que le ha hecho creer a los ciudadanos: ustedes no pueden cambiar nada. Sin embargo, y aquí está mi dosis de esperanza, es cierto que hay apatía, pero ya cada vez hay menos fanatismo ideológico y político.
El Departamento de Estado destacó en un comunicado que diálogos informales como este sirven para promover el liderazgo de las mujeres y para fortalecer la sociedad civil independiente. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
En España, el Festival Internacional de Jazz rinde un homenaje al fallecido genial músico cubano Bebo Valdés, con un concierto de 3 horas, dirigido por su hijo Chucho Valdés, y con la participación de los Afro-Cuban Messengers en la Sala Bart de Barcelona. El espectáculo ha sido bautizado como Rumba para Bebo, y arrancará con un traguito de ron y chocolate para los asistentes, como le gustaba a Bebo. Bebo Valdés, uno de los más grandes músicos cubanos de todos los tiempos, abandonó su patria al triunfo de la revolución castrista y jamás regresó, en desacuerdo con el régimen imperante en Cuba.
En Radio Martí, 7:35 minutos en la mañana. Activistas del movimiento Jóvenes de Bayamo fueron citados este martes por la policía política de esa ciudad. El opositor Yoandri Montoya Vilejo ofreció los detalles a Radio Martí.
En el día de hoy, martes 29 de octubre, la policía política del régimen castrista citó a los activistas del movimiento Jóvenes de Bayamo a las 3 de la tarde para el cuartel de la seguridad del Estado, cito, en calle Carretera de las Tunas de esta ciudad, aquí en Bayamo, la provincia de Granma. Citó a los activistas Daniel Díaz Sánchez, Lester Lora Carbonell, Manuel Rogelio Rey Carvajal, Félix Rivero Cordovís y Michael Pérez Torres, para ser entrevistados por el mayor de la seguridad del Estado, Andrei, por el motivo de la aparición de carteles contestatarios al régimen en las calles de esta ciudad de Bayamo. Carteles que decían: queremos una Cuba libre, no queremos más mentiras, en Cuba no existe en cambio, viva la libertad de los prisioneros políticos. Estos carteles aparecieron en el reparto Rosa la Bayamesa, el reparto El Cristo, el reparto Siboney y en otros lugares aledaño aquí de la ciudad.
En un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó todo tipo de hostigamiento o intimidación contra el periodista estadounidense Glenn Greenwald y sus colegas, y al mismo tiempo expresó firme apoyo a sus actividades periodísticas. En junio pasado, Greenwald contribuyó a revelar la historia del exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, quien denunció las actividades de espionaje de las comunicaciones telefónicas y electrónicas perpetradas por el gobierno de Estados Unidos. Greenwald es un ex columnista y corresponsal del diario británico The Guardian y vive ahora en Brasil.
En Radio Martí, 7:36 minutos. En Nueva York recuerdan el primer aniversario del paso de la supertormenta Sandy. Nos informa Yoconda Tapia.
En el primer aniversario de la supertormenta Sandy, la más destructiva y mortal de la temporada de huracanes de 2012, que afectó las costas de New York y New Jersey el 29 de octubre del año pasado, el gobierno federal de Estados Unidos anunció que planea entregar ayuda adicional para la reconstrucción en 5 estados, además de la ciudad de New York, por un total de $5,000 millones. En Brooklyn, una enorme exhibición de arte conmemora el aniversario de la mortal tormenta en un edificio donde había muchos estudios de arte y que fue dañado por Sandy. Andrew Kimball es el director ejecutivo de Industry City.
we have in common the fact that we are both hit hard, and so that's why.
Esa es la razón del atractivo de este show, conmemorar el primer aniversario de Sandy, destacar la comunidad de arte en Industry City y en todo Nueva York, y cuán duro nos afectó la tormenta, dijo Kimball. Sandy tocó tierra a las 7:30 de la noche del 29 de octubre de 2012, inundando las densamente pobladas zonas de Long Island y New Jersey. En la ciudad de New York, el agua alcanzó un poco más de 4 metros, inundando el metro y los túneles, y provocó un apagón generalizado en la zona sur de Manhattan. La tormenta dejó más de 100 muertos y un estimado de 65 mil millones de dólares en daños.
El presidente de Irlanda, Michael Higgins, alabó en Costa Rica el aporte que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la jurisprudencia mundial en esa materia. Higgins visitó el martes la sede de la Corte en San José, donde sostuvo una breve reunión con el presidente del tribunal, Diego García Sayán. Luego impartió una conferencia magistral llamada Derechos Humanos en el Siglo XXI, Razones para la Esperanza. La agencia EFE reporta que el mandatario irlandés destacó el papel que ha jugado la Corte en la protección de los derechos humanos, en particular para pueblos indígenas y para víctimas de los conflictos armados que tuvieron lugar en América Latina en décadas pasadas.
7:39 en la mañana. Responsabiliza el gobierno de Colombia a los grupos guerrilleros de izquierda del atraso que se vive en la actividad agrícola y pecuaria del país. Federico Fulleda nos trae más detalles.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos responsabilizó a los grupos guerrilleros de izquierda, FARC y el ELN, del atraso que se vive en la actividad agrícola y pecuaria, y los acusó de ser culpables de la pobreza de la población rural. Santos, que dialoga de paz con los jefes de la FARC en Cuba, afirmó ante inversionistas extranjeros:
¿qué nos ha impedido desarrollar el campo en Colombia? Un campo maravilloso, fértil, el conflicto interno, la guerra que hemos tenido con las guerrillas desde hace más de 50 años. Por eso, dentro de los objetivos que me propuse fue finalizar el conflicto después de 50 años. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Si logramos eliminar ese tremendo obstáculo, porque ustedes imaginarán la prevención que existe para invertir en el campo, si hay guerrillas, si hay violencia, si hay conflicto, pero si logramos eliminar ese obstáculo, el potencial para desarrollar el campo donde está concentrada la pobreza y la desigualdad, porque hay mucha más pobreza y mucha más desigualdad en el campo que en las ciudades.
En estos 50 años, millones de colombianos han abandonado sus tierras por las amenazas de muerte que recibieron de los guerrilleros de la FARC y del ELN, indican informes económicos divulgados en Colombia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional iniciaron hoy su segunda misión de evaluación del programa de ajuste en Chipre, durante la cual examinarán la situación del sector público y bancario, el más afectado por la reestructuración a cambio del rescate. En la agenda de los jefes de la delegación de la llamada Troika, destacan las privatizaciones de organismos estatales, así como el presupuesto para el año 2014, las reformas en la administración y el plan para el sistema de sanidad. Por su parte, las autoridades bancarias de Chipre presentarán a los expertos de la Troika la situación de los bancos del país en relación a los depósitos y los préstamos, en particular teniendo en cuenta que se prevé que al final del año aumenten los créditos morosos.
Son exactamente las 7:41. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que no se pueden perder la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas, y durante cada juego la rifa de Radio Martí cargada de premios, como un radio de onda corta que se va a rifar cada 3 innings, y al final del juego el gran premio familiar de Radio Martí para un solo ganador, que consiste en un reproductor de DVD de la marca Samsung con puerto USB, una cámara digital marca JVC con capacidad para fotos y video de alta resolución, un teléfono celular inteligente de la marca Samsung y de la serie Galaxy, dos memorias flash de la marca SanDisk con 2 GB de capacidad, y un premio especial para la familia que consta de 3 radios de onda corta. Además, si el ganador tiene teléfono celular, Radio Martí se lo va a recargar. Así que para participar solo tienes que inscribirte llamando gratis o por cobro revertido al 305-599-7452, al 305-629-6252 o al 305-639-4272. También puedes enviar un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmarti@gmail.com. Recuerde que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas. Está llena de premios especiales y tú puedes ganar. Así que participa y gana con Radio Martí. Y a continuación, pues tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario habitual de Miguel Cosío. Conversaremos un ratito y el cierre con música. Gracias por estar con nosotros.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Y aquí está el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las fuertes corrientes en la altura de la región noroeste siguen arrastrando mucho aire seco sobre la Florida, Cuba y el noroeste del Caribe. En superficie, un centro de altas presiones se extiende desde Georgia sobre la misma región y ambos sistemas se conjugan para provocar condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, la entrada de un frente frío en el noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes debe provocar un cambio de tiempo durante el fin de semana para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la costa nororiental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasando con los deportes, quiero mencionarles que los Heat de Miami obtuvieron una victoria fácil por 107-95 ante los Bulls de Chicago, mientras que Los Ángeles Lakers volvieron a ganar 116-103 a sus vecinos, los Clippers. Aquí está Pepe Lacayo y los deportes.
En su página oficial de internet, los Medias Blancas de Chicago publicaron que han contratado por 6 años y $68 millones al toletero cubano José Abreu. El equipo hizo el anuncio una semana y media después de que se llegó a un acuerdo verbal, porque teníamos que esperar el resultado de los exámenes médicos, incluyendo la imagen de resonancia magnética. Abreu, de 26 años, recibirá un bono de $10 millones por firmar y ganará $7 millones en la campaña 2014. Abreu, quien desertó de Cuba en agosto, conectó promedio 360 con 3 cuadrangulares y 9 carreras impulsadas en el Clásico Mundial de Béisbol jugado la primavera pasada. Se espera que el toletero cubano juegue en la primera base o como bateador designado en la próxima campaña con los Medias Blancas de Chicago. El jonronero puede apuntalar a una ofensiva que anotó la menor cantidad de carreras en toda la Liga Americana en el 2013 y batió solo 148 jonrones, empatando en el tercer lugar más bajo de la liga. En un año en que los Medias Blancas de Chicago solamente ganaron 63 juegos y perdieron 99, una temporada después de terminar en el segundo lugar de la Liga Americana Centro. Durante la campaña 2013 con Cienfuegos en la Liga Cubana, José Abreu batió promedio 316 con 19 cuadrangulares, 60 carreras remolcadas en 83 juegos. Con José Pito Abreu en la alineación, los Medias Blancas de Chicago podrían sumar 3 peloteros cubanos en la campaña 2014 del béisbol de las Grandes Ligas. Dayan Viciedo, el muchacho de Remedios, pudiera jugar en el outfield, y Alexei Ramírez, el shortstop de Pinar del Río, también debería de estar en la alineación. 3 cubanos con los Medias Blancas, una posibilidad para el 2014. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Resaltó la bloguera Joanny Sánchez el papel de la mujer en la democratización de Cuba. En un encuentro virtual que tuvo como figura central a la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson. Rendirán homenaje en Festival Internacional de Jazz en España al músico cubano Bebo Valdés con un concierto de 3 horas. Condenó la Sociedad Interamericana de Prensa todo tipo de hostigamiento contra un periodista estadounidense que contribuyó a divulgar el escándalo de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad. Y responsabiliza el gobierno de Colombia a los grupos guerrilleros de izquierda del atraso en las comunidades agrícolas del país.
Muy buenos días nuevamente, son las 7:50 y ha llegado el momento de conversar con Miguel Cosío. Muy buenos días, Miguel, bienvenido.
Gracias, Lucy, saludos y buenos días. Lucy, 2 temas noticiosos que están en la palestra. Me refiero a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ayer de la OEA, que anunció medidas cautelares para las damas de blanco y otros más de 200 opositores en Cuba, y le ha pedido al gobierno cubano que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las damas de blanco y de otros opositores, cosa que sabemos, Lucy, que el gobierno de La Habana no responde ni a los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni a cualquier otro llamado que haga algún organismo internacional en esta materia. Pero es importante por varias razones. Primero, porque estuvieron ayer ahí en la audiencia, esta una audiencia colectiva, varios opositores, entre ellos la líder de las damas de blanco, Berta Soler, quien de paso, Lucy, y este es el segundo tema, denunció el caso de la opositora y la dama de blanco, Sonia Garro Alfonso, su esposo Ramón Alejandro Muñoz González y el opositor también, Eugenio Hernández Hernández, que este viernes van a comparecer allí ante las autoridades cubanas, están acusados de desorden público y tentativa de asesinato. Le piden a Sonia Garro, la Fiscalía Cubana, 10 años de cárcel, 14 para su esposo Ramón Muñoz y 11 para Eugenio Hernández. Si esto se verifica, Lucy, estas serían las condenas, yo diría, más largas dictadas desde el encarcelamiento de los miembros del Grupo de los 75 en marzo y abril del 2003. Yo no estoy seguro si el gobierno cubano quiera jugarse esta carta, aunque no nos cabe, o sea, no nos puede extrañar dado el aumento a la represión que ha habido desde mayo para acá. Y por otra parte, y con esto concluyo mi comentario, Yo creo que el gobierno cubano está jugando a dos cartas. En el lado político apretando a la oposición. Y en el lado económico está anunciando las medidas estas supuestamente de apertura con los cuentapropistas y todo. El gobierno cubano cree que estos dos caminos son paralelos y que no, y que son independientes y que siguen su propio curso. Mi opinión, en algún momento esos dos caminos se van a cruzar. Por eso es importante la denuncia que ha hecho ayer Berta Soler y el pedido de la hermana de Sonia Garro que la comunidad internacional esté muy atenta al juicio que va a tener lugar contra su hermana este viernes. Gracias, Lucy, saludos y buenos días.
Muchísimas gracias, Miguel, y es cierto, es algo que tenemos que mantener al tanto de qué es lo que está pasando con todo esto. Y bueno, continuando en nuestro segmento, ya son las 7:52, estábamos hablando de la fiesta de Halloween que se celebra el día de mañana, de la famosa fiesta del Día de los Difuntos, el Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos también, que se celebra en varios países como Chile, Colombia, México, Perú, Bolivia, España. Halloween aquí en los Estados Unidos también recuerda a los santos y a los muertos. Sin embargo, la idea con la que nació Halloween ha ido perdiendo vigencia a lo largo de los años y actualmente es un día de fiesta, un día de diversión, sin los aspectos religiosos que tenía en sus inicios. En esa época anterior había creencias populares que aseguraban que los fantasmas y los espíritus negativos estaban en la tierra. Y de esa manera había que hacer celebraciones para evitar que pudieran afectar a los seres humanos. En México y otras zonas con fuerte influencia azteca, el día después del Día de Todos los Santos se celebra el Día de los Muertos, porque según esta profesora de la universidad de aquí de Miami, dice que en esas sociedades se tiene la idea de que los muertos pues siguen con nosotros. Así que tiene sus raíces en la cultura y en la religión azteca y señala que la muerte no es el final de nuestra relación con nuestros seres queridos. Tanto en el Día de los Muertos como en el Día de los Santos hay mucha tradición de ir a los cementerios para estar con los muertos, rendirles tributo. Incluso, sobre todo en México y en otros lugares, traen la comida favorita a los cementerios para decirle que todavía, pues ellos viven con ellos, todavía tienen relación. Por aquí, en la Universidad de Miami, la profesora de la universidad afirmó que entre Halloween, el Día de los Muertos y el Día de Todos los Santos, solo hay un vínculo en el cristianismo, por lo que es un error intentar establecer una relación directa entre estas celebraciones. Así que solo se puede hablar de sincretismo. En nuestras iglesias católicas en estos días se hace misa para recordar a los difuntos también, a la misma vez que se relaciona con los festivales paganos que crearon a Halloween. Por eso vemos cierto sincretismo con el calendario gregoriano. Y muchas de estas tradiciones convergen en los Estados Unidos, pues gracias a la diversidad cultural que tenemos aquí en el país. Sin embargo, se considera que la influencia de Halloween es mucho mayor que cualquier otra tradición de los de países de Latinoamérica, como el Día de los Difuntos, el de los Muertos. Aquí Halloween es un día un poquito más fuerte. Así que, por ejemplo, dice que el Día de los Muertos la mayoría de los cubanos no lo celebra. No es una tradición muy, muy acostumbrada. Y nos queda poco tiempo, pero hay disfraces. ¿Qué nos queda? Un minutito nada más, no nos queda tiempo. Después le hablo de algunos disfraces que son controversiales para la fecha.